Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. La situación se tensa en Europa. Rusia quiere demostrar su descontento por lo ocurrido en Ucrania y el presidente Putin pone en estado de alerta a las tropas del centro y oeste de Rusia. Ahora que el cambio se dio en Ucrania, la OTAN dice lo que no dijo con el anterior gobierno. La OTAN ahora subraya la soberanía e independencia de Ucrania y dice que toma nota de los movimientos de Rusia. En el Estado español se sabe que el que fuera tesorero y gerente del Partido Popular durante 20 años, Luis Bárcenas, defraudó 11 millones y medio de euros a Hacienda entre los años 2000 y 2011. Y el mundo entero lamenta la muerte de un genio de la guitarra flamenca, Paco de Lucía, que ha muerto en México demasiado pronto, a los 66 años de edad. En medio de esos acontecimientos, nuestro análisis de hoy se centra en los siguientes temas. Movimientos de solidaridad del Estado español repudian prácticas terroristas de la ultraderecha venezolana y expresan su respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En México cuestionan la detención del capo de la droga, el Chapo Guzmán. Y en el Estado español ya se mueven las marchas de la dignidad que llegarán a Madrid el próximo 22 de marzo. Tendremos una entrevista con Nines Maestro para analizar y contar todo lo que tiene que ver con estas marchas de la dignidad. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía.
Síguenos en internet, másvoces.org.
...50 organizaciones políticas del Estado español, entre partidos y movimientos de solidaridad, hicieron público el martes un comunicado en el que expresan su rechazo a las prácticas terroristas y agresión fascista a la que ha sido sometida la mayoría de la población venezolana por parte de grupos de la ultraderecha que durante semanas han mantenido una actitud insurreccional como parte de un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Venezuela. Pedro Barea, de la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela en Madrid, Fran Pérez, secretario federal de Relaciones Internacionales y Cooperación de Izquierda Unida, y Luis Pérez, de la Asociación de Cubanos Residentes en el Estado Español Playa Girón, fueron los portavoces que hicieron público el pronunciamiento, que se suma a una veintena de documentos de apoyo al gobierno bolivariano y en repudio a la agresión contra el proceso.
Comunicado de apoyo de los movimientos de solidaridad de España en rechazo al intento de golpe de Estado fascista en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotras y nosotros, las organizaciones, partidos políticos y colectivos abajo firmantes, queremos expresar nuestro rechazo a la agresión fascista que en estos momentos padece Venezuela y nuestro y gobierno bolivariano por vía supraconstitucional y como llamados sistemáticos de obstruir el libre tránsito de los ciudadanos perpetrando guarimbas, desórdenes y actos vandálicos en las calles, camuflados bajo el discurso de supuestas manifestaciones estudiantiles pacíficas.
En el comunicado denuncian que lo que ocurre en las calles no son estudiantes protestando, sino grupos paramilitares y mercenarios, muchos entrenados en Colombia y Centroamérica. Las organizaciones de apoyo a Venezuela se quejan también de la manipulación de los medios de comunicación para crear una desinformación que conforme una opinión pública contraria al gobierno de Venezuela.
Repudiamos además la campaña de propaganda generalizada que viene realizando una parte del entramado mediático nacional e internacional con el propósito deliberado de desinformar, omitir, deformar, exagerar y falsificar así la realidad y la actual coyuntura venezolana con el objetivo de transmitir la percepción de que la República se encuentra sumida en el caos y, en suma, en un clima de ingobernabilidad, de tal forma que pueda facilitar la creación de un contexto general propiciado o propicio a una toma del poder violenta por parte del fascismo nacional e internacional, siempre conducido por Estados Unidos.
Las organizaciones sociales y políticas afirman que el objetivo no es otro que acabar con la revolución bolivariana por vías no democráticas, para acabar con sus conquistas sociales y con los altos niveles de equidad y de justicia social que durante estos años de revolución se han podido disfrutar y se han ido consolidando en Venezuela. Es por eso que Venezuela vive días de un golpe de Estado de nueva cuña, que algunos analistas han denominado golpe blando, que tiene las siguientes etapas.
Golpe blando. Consistente en la activación de varias etapas desestabilizadoras, en general, matrices de opinión adversas a la gestión de gobierno. Segundo, deslegitimación de las instituciones del Estado. Desórdenes en las calles. Combinación de formas de lucha con la toma de instituciones gubernamentales. En lucha armada y generación de caos. Fractura institucional, obligando a la renuncia del presidente a través de un golpe de Estado o a la intervención extranjera.
Las 50 organizaciones sociales y políticas que manifiestan su apoyo desde el Estado español a la revolución bolivariana apuntan las causas de esta agresión.
El ansia de Estados Unidos de controlar la mayor reserva de petróleo del planeta que se encuentra en Venezuela, las profundas dificultades internas de Estados Unidos, desigualdad, paro y crisis económica que comienzan a incrementarse, el fracaso en Siria, la actitud de resistencia estratégica de China, renovada cooperación militar y diplomática entre ambas potencias, el creciente antiimperialismo de América Latina, la celebración de la CELAC en Cuba, el ejemplo de la democracia participativa impulsado por el gobierno bolivariano, son las causas últimas de esta agresión imperial.
Por todo esto, manifestaron su apoyo a las legítimas autoridades venezolanas y a las acciones que está tomando el presidente Nicolás Maduro encaminadas a materializar una cultura de paz. Y así concluía el comunicado dado a conocer por 50 organizaciones sociales y políticas del Estado español en solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela.
Abajo el intento de golpe de Estado fascista en Venezuela. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el presidente Maduro y el gobierno bolivariano! ¡Arriba la solidaridad internacional de los pueblos! ¡Chávez vive, la patria sigue!
Informativo Más Voces.
Después de que las autoridades mexicanas dieran a conocer el sábado pasado la captura del capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán, se comenzó a divulgar en las redes sociales una teoría de la conspiración, la cual indica que el hombre que los militares detuvieron en un hotel de Mazatlán, en Sinaloa, no es en realidad el narcotraficante más buscado de México y Estados Unidos, sino un impostor a quien el gobierno obligó a hacerse pasar por el capo. Toda esta teoría se originó de un artículo publicado en una página de internet en inglés que menciona una supuesta entrevista con los familiares del mencionado impostor. Las autoridades dieron a conocer que para capturar al hombre más buscado hubo que poner en marcha una compleja maquinaria de interceptación de comunicaciones y de cooperación entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y México. Pero algunos analistas cuestionan que con las medidas de seguridad que se sabe tomaba el narco, le detuvieran en un lugar sin puntos de escapatoria en el cuarto piso de un hotel. Por eso expertos en política mexicana estiman que lo que podría haberse dado en realidad es una entrega pactada, acordada, ya que en relación con el narcotráfico se sabe que hay relaciones políticas y de negocios, y con ese pacto poder entrar en una nueva fase distinta, pero que no acabará con la actividad delictiva. El informe con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
La supuesta captura en la ciudad de Mazatlán de Joaquín Guzmán, reconocido líder del cártel de Sinaloa el viernes 21, sigue generando conjeturas alrededor del mundo. El Chapo Guzmán también ha sido caracterizado como el delincuente más poderoso del planeta y el más buscado en Chicago desde los tiempos de Al Capone. Carlos Facio es profesor universitario y periodista con sede en la Ciudad de México.
Creo que estamos asistiendo a una nueva narrativa oficial, tanto por parte de Estados Unidos como por parte del gobierno de Peña Nieto. Hay un alineamiento de aquí los principales líderes de opinión, de los principales medios bajo control económico privado, que han venido repitiendo el argumento oficial de que su captura se debe a trabajos de inteligencia y de que fue una operación limpia, sin tirar un tiro. Digamos como que la nueva narrativa que eligió, digamos, el gobierno de Peña Nieto para diferenciarse de la llamada guerra a las drogas de Calderón. Dentro de esa narrativa incluso estuvo el control de daños que lograron hacer quienes rodeaban a Peña Nieto en la transición antes de asumir la presidencia, cuando precisamente en agosto de 2013 se vinculó fotos de un primo, el Chapo Guzmán, en Madrid, en una operación de la DEA con la Gendarmería Española, de ese personaje, primo del Chapo, que salía en fotos con Peña Nieto y con Emilio Gamboa, uno de los jerarcas del PRI, ¿no? Es decir, aparecían fotos con un integrante de una célula del cártel de Sinaloa, ¿no? Creo ahí que fue un aviso de Estados Unidos para forzar el disciplinamiento de Peña Nieto antes de que tomara posesión, ¿no? A mí lo que me llama la atención frente a la nueva narrativa oficial, ahora que se muestran túneles y se habla de que se iba por las alcantarillas, él, si digamos, tenía toda esa infraestructura, que no dudo que la tuviera, ¿cómo pudo ser detenido en el cuarto piso de un hotel que no tenía más escapatoria que la puerta principal? Quienes hemos sido perseguidos alguna vez, por ejemplo, yo estuve en la clandestinidad en Uruguay a finales de los años 70, sabíamos que teníamos que tener uno o dos plan de fuga porque estábamos siendo buscados. Entonces no es entendible que donde lo agarraron, digamos, fuera en un cuarto piso de un hotel, ¿no?
El reconocido periodista añade que está por verse cuál fue el criterio utilizado para que el Chapo Guzmán se entregara sin que las miles de empresas de su propiedad se desplomaran, causando un tsunami financiero a nivel mundial.
Yo creo que la principal preocupación de Estados Unidos ante la captura de Guzmán era que justamente no se desmadejara la cuestión que tiene que ver con esto que la propaganda oficial ha venido repitiendo hace años, que el cártel de Sinaloa y en particular singularizado en Guzmán controla 3.500 empresas en todo el mundo. Es decir, una crisis provocada por la paralización de las empresas del Chapo puede llevar a una crisis del capitalismo mundial. Es decir, así como se salió de la crisis de 2008, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos porque se lavó dinero negro de los grupos de la economía criminal, creo que en esta ocasión quienes lo capturaban tenían que tomar en cuenta una eventual desestabilización económica ante la caída de un líder. De ahí que yo me incline por pensar, de bote pronto, digamos, a dos días de los hechos, que estamos ante una captura acordada, ¿no? Es decir, ante una entrega acordada y que simplemente significa la caída de un engranaje importante, sí, pero simplemente un engranaje de una red que tiene que ver con banqueros, que tiene que ver con empresarios, que tiene que ver con políticos, con la clase política, y que tiene también una parte que es donde estaba el Chapo Guzmán, que son los ejecutivos del negocio, quienes planean, digamos, las actividades criminales y que tienen una capacidad, digamos, de recursos económicos para contratar a un segundo eslabón, que son los sicarios, los escuadrones de la muerte, los grupos de limpieza social, es decir, los que hacen la tarea sucia, ¿no? Entonces, bueno, creo que su caída no significa que vaya a haber variación alguna en cuanto al funcionamiento de los negocios, de la economía criminal, y que en principio me inclinaría por pensar que se trata de un acuerdo para pasar una siguiente etapa. Tanto Obama como el primer ministro canadiense y el propio Peña Nieto han tratado de venir de potenciar, digamos, la idea de América del Norte como un espacio económico para la competencia comercial y financiera mundial, y entonces de repente estamos entrando en una fase en donde es necesario llegar a un acuerdo, como hacía el viejo PRI con los capos, para entrar en una nueva fase, esa que también es una construcción mediática de que México es un país de clase media, un país próspero, etcétera, ¿no? Y esto se combina a su vez con lo que está ocurriendo en Michoacán con las guardias rurales ahora, en que se quiere transformar las autodefensas civiles armadas que también nacieron junto con el gobierno de Peña Nieto.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En el debate sobre el Estado de la Nación que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados en Madrid, los dos principales partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han mostrado las cartas que quieren jugar, defendiendo cada cual sus intereses, pero la percepción en las calles entre la ciudadanía es que están muy lejos de la vida de las personas. En un país con 6 millones de personas desempleadas, con millones de familias desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas, con recortes sociales y desmantelamiento del Estado del Bienestar, es difícil creer las palabras del presidente Mariano Rajoy insistiendo en que ya se está saliendo de la crisis. No hay que olvidar que los dos principales partidos modificaron la Constitución para que el pago de la deuda generada por bancos y grandes empresas fundamentalmente sea lo prioritario por encima de la calidad de vida de las personas. Con todo este descontento ciudadano, multitud de organizaciones sociales están preparando una gran movilización bajo el nombre de Marchas de la Dignidad. Miles de personas van a salir caminando y en diferentes medios de transporte en columnas desde muchos lugares de todo el Estado español para llegar a Madrid el próximo 22 de marzo en una movilización unitaria y multisectorial que pretende volver a ser un punto de inflexión en la actividad de la sociedad civil frente a la clase política. Para hablar de todo esto, entrevistamos a Nines Maestro, activista que participa en la Coordinadora Estatal de Organización de las Marchas de la Dignidad. Un saludo, Nines. Cuéntanos, para quien todavía no sepa qué son las Marchas de la Dignidad, ¿cómo lo explicarías?
Pues buenos días. Lo que se le puede decir es que yo creo que las marchas son un paso más en el proceso de movilizaciones que se inicia con el 15M y que responden a la brutalidad con que los gobiernos están descargando sobre la clase obrera y sobre los pueblos una crisis muy grande del capitalismo, pero que ellos han transformado en una especie de apisonadora sobre derechos sociales y laborales, ¿no? Y yo creo que por primera vez desde el 15M y después de las marchas, ¿no?, y las mareas, perdón, de las mareas, que cada una responde a un ataque sectorial a la sanidad o a la educación o a la investigación o, en fin, a diferentes parcelas de la vida social, en este momento las marchas lo que pretenden es hacer un llamamiento a la confluencia y a la unidad de las luchas bajo unos planteamientos que por primera vez son políticos. Políticos no electorales, pero sí políticos en el mejor sentido de la palabra política, ¿no? Porque están encabezados por la reivindicación de no al pago de la deuda. Es decir, la gente está comprendiendo, estamos comprendiendo con mucha claridad cómo la Unión Europea y sobre todo el capital alemán está utilizando la deuda pública, que es la transformación de la deuda de los bancos y de las autopistas fantasma y de los parques industriales fantasmas y de la burbuja inmobiliaria, la trasladar la deuda privada en deuda pública y que la paguemos nosotros. No solamente que paguemos unas cantidades exorbitantes, que son capital más intereses, más de la mitad de los presupuestos generales cada año, es decir, unas cantidades que efectivamente hacen imposible la financiación de los servicios públicos. Y que además, de la mano de la deuda, además lo que hacen es, bajo la amenaza de bancarrota del Estado, obligar a los gobiernos a contrarreformas laborales, a recorte de las pensiones y a privatización de todo lo rentable. Entonces, por primera vez, yo creo que la característica, resumiendo, más importante es que bajo un lema político del no al pago de la deuda, al que se unen otros que dependen de él, como trabajo digno, renta básica, casa y servicios públicos para todas las personas, bajo ese lema político se unifican luchas que han permanecido hasta ahora sectorializadas o simplemente indignadas, ¿no? Yo creo que las marchas van por primera vez a la ofensiva y a dar un paso importante en el hecho de que los pueblos nos hagamos responsables de nuestra historia, ya que los gobernantes de Europa y de aquí están dispuestos a arrojar al abismo las conquistas sociales que nos permitían vivir con una mínima dignidad, ¿no?
Escuchando en estos días, por ejemplo, lo que se está contando en el Congreso de los Diputados, en ese debate sobre el Estado de la Nación, qué lejos de la realidad y de la vida de la gente, ¿no, Nines?
Claro, es absolutamente, es una sensación de que están en otra galaxia, pero claro, están en otra galaxia además con un toque de populismo y de demagogia bastante importante, porque fíjate, están hablando de las migajas que sueltan a la gente como para que no reaccionen y salten sobre ellos, ¿no? Pero fíjate que nadie habla de eso de la deuda, ¿eh? Es muy curioso porque hay unas cantidades que es que es la mitad de los presupuestos generales del Estado, que además lo han metido en la Constitución, el PSOE y el PP, con el nuevo artículo 135, que además hay un tratado europeo para la eurozona exclusivamente que obliga a que la deuda pública se rebaje desde aquí a 2020 en una cantidad de 400.000 millones de euros. Es decir, hay que reducir gasto público en más de 6 veces lo que vale la sanidad de todo el Estado al año. Y eso hay que hacerlo en 6 años. Es decir, es una locura. Entonces, claro, es muy curioso que nadie, ni siquiera las organizaciones de izquierda, ni siquiera Izquierda Unida, ni siquiera otros partidos de la izquierda, están aludiendo a esa deuda que es como un garrote, nos están agarrotando poco a poco y nos están consumiendo la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el decir que el primer lema de las marchas sea el no al pago de la deuda, significa que este pueblo, a pesar de la manipulación informativa, está apuntando con acierto a sus propios intereses y a sus reivindicaciones de futuro, ¿no?
Claro, Nines, porque prácticamente nos vienen a vender que esa deuda es legítima, el pueblo la tiene que asumir y la tiene que pagar a base de recortes sociales, cuando estamos hablando de una deuda generada por las grandes empresas, los grandes grupos bancarios. Es una deuda que ha sido privada y que ahora se ha convertido en esa reforma de la Constitución hecha por los dos grandes partidos en una reforma pública, en una deuda pública, y que ya tenemos la experiencia de algunos países en América Latina, como Ecuador o como en Argentina, que dijeron basta ya y que no pasa nada por decir basta ya, ¿no?
Claro que no pasa nada, claro que no pasa nada. El asunto es, mira, a mí se me ocurre, me viene a la cabeza un chiste del Roto, que es un genio reflejando situaciones, y en uno de sus viñetas decía, es que si se hunde la banca, se hunde todo, y decía, pues cambiemos los cimientos. Efectivamente, esa es una sociedad de locos en la que la tasa de suicidio está aumentando, la gente está desesperada, los niños no comen, es el drama. Hay niños que toman un bocata al día, eso es toda su comida, niños, nuestros niños, y todo eso es mejor que se hunda la banca. Cuando le hemos dado cantidades, el ascenso de la deuda de 2007 a 2014 ha pasado del 37% del Producto Interior Bruto, es decir, aproximadamente de 370.000 millones de euros a 1.000.000.000 de euros. Eso, ¿qué ha pasado entremedias de todo eso? La quiebra de las cajas de ahorro, la corrupción, el dinero que Zapatero, en el poco tiempo que gobernó durante la crisis, dio a la banca 200.000 millones de euros, más todo lo que le ha dado Rajoy. Claro que es posible, claro que es lo que deberíamos hacer inmediatamente. ¿Qué deberíamos hacer? Vivir y tener los recursos. No han congelado la salida de capitales en Chipre, no han planteado el control de la banca. Claro que es posible. Claro que es posible. Ahora, ¿para eso qué hace falta? Que el pueblo tenga el poder en sus manos. Efectivamente, si los que gobiernan son los mayordomos directos de la gran banca y de las grandes empresas, eso es imposible. Es imposible que alguien actúe en contra de sus intereses. Y los gobiernos hasta ahora no han hecho otra cosa. Pero claro, yo ahora, mira, quería decirte, porque están las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Y claro, lo que a mí me llama mucho la atención, después de oír el debate del Estado de la Nación, que nadie ha aumentado la deuda, nadie ha dicho que no hay que pagar la deuda, claro, nadie ha dicho que no hay que aceptar las normas de la Unión Europea que nos están dilapidando la vida, claro, ¿qué más va a dar votar a un partido que a otro? No da exactamente lo mismo. Es decir, dentro del marco de la Unión Económica y Monetaria y con el pago de la deuda, da exactamente igual que gobierne el PP, que gobierne el PSOE, que gobierne Izquierda Unida. Da lo mismo.
Claro, Nines, y escuchando este análisis podemos caer en el más absoluto pesimismo que nos puede hasta paralizar, pero no se trata de eso, se trata de todo lo contrario, ¿no? De movilizarnos, claro, claro. Y por esto estas marchas de la dignidad se espera que puedan ser un punto de inflexión, ¿no? Como lo fue el movimiento 15M en su día, para volver a ver que la gente está despierta y que también somos capaces, como en otros lugares dijeron hace años, de decir basta ya, ¿no?
Claro, y sobre todo llamar a la autoorganización de la gente, eso es muy importante. Yo decía antes, es un ejemplo entre miles, ¿no? Los niños no comen a mediodía. Hay muchos colegios públicos que tienen unas instalaciones de cocina estupendas, de cocina colectiva, los padres y las madres en paro, y el colegio concertando con una empresa catering que vale 90 euros al mes. Eso es de sentido común, no, evidentemente no. Esa cocina hay que ponerla a funcionar, esos padres y madres, la asociación de padres o la asamblea de padres tiene que tomar decisiones sobre eso. Lo que no puede pasar es que los niños no coman, eso es lo último. Entonces, todo lo demás es posible. Todo lo demás es cuestión de organización de los seres humanos y de ponernos en marcha para resolver nuestras necesidades más elementales. No puede ser que la gente, que los niños no coman, no puede ser que a la gente le echen de su casa habiendo 2 millones de casas vacías. Es decir, hay que poner, el mundo está al revés, hay que ponerlo con los pies en el suelo y la cabeza para arriba, no con la cabeza para abajo y los pies para arriba.
Y por eso, ¿cómo van las marchas? ¿Cómo va la organización?
Pues mira, está yendo pues como una bola de nieve que va engordando al paso de los días, ¿no? En este momento, mira, estaba viendo las últimas noticias y van a salir marchas de todo el estado, de todos los puntos de la península, excepto de Portugal, incluyendo las Islas Canarias, incluyendo, y es una cosa muy bonita, a gente emigrante de aquí, del Estado español, que están trabajando en otros países. Entonces van a venir a las marchas. Unos y unas van a venir hasta Perpiñán, y en Perpiñán se incorporan a la columna que baja de Cataluña, y otros y otras que, bueno, por lo que sea, pueden o, en fin, llegan al aeropuerto de Barajas. Y sale una marcha del aeropuerto de Barajas que llegará con la columna noreste, que es también la que viene de Aragón y Cataluña, ¿no? Entonces, las primeras marchas, voy a decirte, la primera marcha que sale es la de Asturias, que es el 1 de marzo. De Cantabria salen el 8 de marzo. La de Aragón sale el 5 de marzo.
Ya está en marcha, la gente ya se está organizando. Además, hay una página web que es Marchas de la Dignidad, que está ahí en internet y que se pueden consultar. Están todos los itinerarios para que la gente se sume, y que además en ese camino que va a hacer tanta gente hacia Madrid para llegar el 22 de marzo, no solo va a haber ese nivel de protesta, sino también de propuesta, Nines, que es lo interesante.
Efectivamente, y además es y de autoorganización en cada sitio. Yo creo que las propuestas son claras, el manifiesto está también en la página web de Marchas de la Dignidad, no el pago de la deuda, pero esos son los eslóganes: trabajo digno y renta básica, casa y servicios públicos para todas las personas. Pero claro, estamos hablando de la necesidad de la propiedad pública, de la banca y de las grandes empresas. Ahora, es que eso parece que es de otra galaxia, pero es que la luz era pública hasta mitad de los años 80, es que las comunicaciones eran públicas, es que la telefonía era pública, no hace tanto tiempo. Eso tiene que volver a manos públicas. No puede ser que el señor Alierta, el señor Botín, estén forrándose a manos llenas mientras la gente no tiene lo más elemental. Eso tiene que volver a manos públicas. Entonces, claro, ese es el asunto terrible que está poniendo encima de la mesa esta crisis, y que las marchas yo creo que han asumido con mucha valentía. Pues la gente no nos vamos a suicidar.
Toda la información en la web marchasdeladignidad.org. De momento, Nines Maestro, agradecerte enormemente la gentileza de atender nuestra llamada, de compartir tus reflexiones y toda la información.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos en la información.
Síguenos en Twitter @ Más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.